Vamos a mirar a Estados Unidos, vamos a analizar lo más destacado con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y tenemos que comenzar por la macro en Estados Unidos, por esos datos de PMI manufacturero compuesto y de servicios de Estados Unidos, dato preliminar del mes de septiembre. ¿Qué le ha parecido?
Sí, hemos visto que el PMI del sector servicios, que para mí es el más importante, dado que ya prácticamente más de dos tercios de la economía de cualquier país desarrollado se corresponde con este sector, pues ha conseguido salvar los muebles, lectura de 50,2, por debajo de lo esperado. También es verdad que, perdiendo fuelle durante los dos últimos años, pero todavía sin indicar recesión, y algo peor en el caso del manufacturero, que es verdad que ha tenido lectura mejor de lo esperado, pero ya lo tenemos en un nivel inferior a los 50 puntos. Veremos un último trimestre del año con la Reserva Federal inmersa en su lucha contra la inflación, y quizás estos indicadores pues estén empezando a descontar una desaceleración en la economía al verse golpeado el consumo.
Tenemos también algunos valores en el punto de mira, sobre todo a Microsoft, que tiene vía libre de Reino Unido, le ha levantado ese veto a la compra de Activision Blizzard después de un acuerdo con Ubisoft, la francesa. ¿Qué supone este paso para la compañía estadounidense y para esta operación que lleva esperando más de un año y medio?
Sí, como has comentado, llevábamos un año con este tema. En Europa la operación se veía con cierto escepticismo, ya que se entendía que podía terminar con la competencia al tener Microsoft esa capacidad para establecer estrategias con distribuidores y que, digamos, que sus rivales pues no puedan acceder a determinados títulos de los calificados como AAA. Sin entrar al debate sobre la experiencia para el consumidor habitual de videojuegos, desde el punto de vista inversor todos son beneficios, amplía su catálogo de juegos exclusivos, fortalece su poder en la industria de los videojuegos y sobre todo le brinda la posibilidad de potenciar su servicio de suscripción, así que ahí va a aumentar, ese poder de fijación de precios. Todo esto en una compañía que ya de por sí tiene unos sólidos fundamentales, lo hemos dicho muchas veces, crecimiento constante de ingresos y resultado de explotación en los últimos 4 años, margen bruto y operativo del 69 y 42% respectivamente, que es una auténtica barbaridad, rentabilidad sobre fondos propios cercana al 30%, y además, unas ventajas competitivas que se acrecentan con esta operación en términos de efectos redes y costes de sustitución, que son muy para tener en cuenta.
Intel vuelve a estar en el punto de mira. Bruselas le ha vuelto a imponer una multa, en este caso de 376 millones de euros por abusos monopolísticos en el mercado mundial de microprocesadores. ¿Qué impacto espera que tenga esto? Porque la anterior sanción de 1.000 millones de euros fue anulada en su día por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que ahora la Comisión opta por rebajar esa cantidad hasta esos 376 millones.
La verdad es que en estos casos mi reflexión siempre es la misma. El impacto que puede tener una multa de este tipo, si es que finalmente no se llega a anular como la anterior, es ridículo, suponiendo que la compañía cumpla con las estimaciones del mercado para este ejercicio y supere los 50.000 millones de dólares de facturación, el peso sobre las ventas de esta sanción sería de apenas un 0,75%. Este tema es recurrente entre muchas tecnológicas y vemos que estos procesos, además, se demoran mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al hilo de la anterior sanción que comentabas, fue porque AMD, que era su principal competidor, denunció hace 14 años a Intel por intentar excluirlo del mercado y, 3 años después, se ha encontrado con esa anulación. Y la reflexión que venía a decir que no estaba claro hasta qué punto la sanción podía estar relacionada con esas prácticas. Estamos en un sector muy estratégico, como es el de los chips, hay muchos intereses políticos y no creo que vayan a dejar de darse situaciones de intentar dominar el mercado. Por ejemplo, podríamos extender esto a la holandesa SLM, que por cierto está participada por Intel y tiene prácticamente el monopolio de las máquinas de alta precisión que se utilizan para fabricar chips avanzados. Con esto quiero decir que a corto plazo pueden venir multas o sanciones, pero no va a afectar en nada a la actividad recurrente de los grandes players del sector.
¿Qué le parece la decisión de Amazon de lanzar anuncios en Prime Video a partir de 2024?
Movimiento natural de la compañía. Será difícil ver servicios de streaming que no incluyan publicidad porque es una justificación para poder subir precios. En Estados Unidos, creo que lo acababais de decir, me parece que iba a ser $2,99 más al mes para ver el contenido sin publicidad. Y probablemente aquí será más porque ya estamos pagando mucho menos por el servicio. Así que es una oportunidad para Amazon de hacer converger los precios en diferentes mercados. Vemos que es muy costoso mantenerse en la guerra de streaming por esa exigencia para crear nuevos contenidos. Y de esta forma Amazon sigue un poco pues la estela de Netflix o de Disney para poder elevar el gasto de cara a futuras producciones.
Otro valor que tenemos en el punto de mira es US Steel. ¿Qué visión tiene para una compañía como esta en medio de las especulaciones que existen sobre el interés de la canadiense Stelco Holdings por hacerse con la empresa?
Pues no soy muy fan de las compañías cíclicas, y más cuando su negocio gira en torno a una materia prima, básicamente por esa carencia de poder a la hora de fijar precios. Y por otro lado, las perspectivas de ingresos no son muy halagüeñas para los próximos ejercicios. Venimos de más de 21.000 millones de dólares en 2022 y ahora se está estimando que apenas va a llegar a los 16.000 el próximo ejercicio. Así que, bueno, de confirmarse esto supondría una caída del 24% y especialmente pues una contracción muy importante del margen operativo que se reduciría más de un 50%. Finalmente, invertir ahora esperando a ver si suena la flauta, si se materializan esos rumores de compra de Stelco, y no solo que se materialicen, sino que además lo hagan con una muy buena prima sobre el precio de cotización actual, pues bueno, tampoco me parecería una estrategia muy sensata para el inversor minorista.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.